El Instituto Morelense de Radio y Televisión presenta 1968 no se olvida. Conmemorando los 50 años del movimiento estudiantil que marcó la historia del México contemporáneo.
Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado.
Hoy, Rocato y la Brigada Marilyn Monroe.
Soy Rocato, me dedico a editar, a escribir y a la promoción cultural, aunque está últimamente menos, desde hace 51 años.
Rocato, ¿dónde estabas el 2 de octubre de 1968?
Podría yo contestar directamente, pero hubo una circunstancia. El 1 de octubre fue un día bastante turbio. Había una gran cantidad de señales de que algo horrible iba a pasar. Gente decía que no pasaba nada, como siempre, pero había un ambiente muy terrible y se decía que el Consejo Nacional de Huelga había dicho que no iba a haber mitin, pero al rato llegaba otra información que decía que sí estaba aprobado, que era el último mitin de despedida de esta etapa del movimiento, que luego, después de las Olimpiadas, continuaría. Y entonces con unos amigos y amigas nos fuimos al Café La Habana. De hecho, ahí fue donde prácticamente, no solamente por el ruido de sirenas y el paso de militares y todo lo que empezó a ocurrir, ahí fue donde tuvimos las primeras informes de lo que había ocurrido. Bueno, todavía muy lejos de saber exactamente lo que había ocurrido, pero sí las primeras señales de que había habido una masacre. No solamente, como luego lo dijeron los periódicos, 20, 28 muertos, sino realmente una masacre. Inclusive estuve en la universidad. Yo era todavía estudiante de preparatoria, pero iba mucho a la universidad porque la preparatoria, prácticamente la 4, donde yo estaba, en Tacubaya, estaba completamente muerta. Y andábamos ahí en la universidad, andaba yo con una amiga y realmente pues era lo mismo. Estaba el ambiente muy tenso y habíamos quedado de llevar algunos carteles, alguna propaganda, pero ya nos regresamos a la universidad. Y sí, fue un día para mí así muy tenso, muy preocupado, porque no sé, yo a veces digo que a veces hay cosas que se sienten y yo ese día estaba realmente preocupado, estaba yo muy preocupado por lo que podía pasar. Y creo que esa sensación pues no se me quitó, porque a fin de cuentas pues lo único que fuimos constatando con los días es que había sido algo terrible, ¿no? Y con los años he constatado que fue más terrible de lo que hubiéramos imaginado y de lo que lamentablemente algunas personas, inclusive que fueron lamentablemente líderes del 68, uno de ellos decía que solamente los muertos que él contaba eran los muertos que oficialmente se habían registrado, ¿no? Cuando en México teníamos años de desapariciones. De hecho, en Guerrero, el Pozo Meléndez es muy famoso porque cuántos enemigos de Rubén Figueroa y de otros gobernantes fueron a caer ahí. Y claro, la gente no denunciaba, la gente no estaba acostumbrada a denunciar y menos a reclamar a sus desaparecidos y muertos por el grado de terror que se llegó a vivir. Entonces, visto desde afuera o visto años después, sin haber entendido esto, y más habiendo siendo gentes a las que me refiero del movimiento estudiantil y haber sido líderes, y luego sacaran este tipo de cuestiones, pues sí se me hace muy, muy terrible, ¿no? O sea, pero creo que los años nos fueron dando lamentablemente la razón de que hubo más de 800 muertos, de que fue una verdadera masacre.
Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo.
Yo por algunas cuestiones del azar era excesivamente tímido y me había obligado una maestra a repetir un año para ver si se me quitaba la timidez. Y entonces yo, en vez de haber salido de la preparatoria a los 17 años, me quedé el 68 para mi último año. Y yo estaba en la preparatoria, por eso tenía yo 18 años y me fui a la universidad. Pero yo, cuando me empecé a enterar de la existencia del movimiento, para mí fue algo impresionante, porque yo prácticamente había vivido ensimismado, era tan introvertido que prácticamente no tenía nexos con muchas cosas que se me empezaban a aparecer ante los ojos. Pero fueron circunstancias para mí muy intensas, muy profundas, y que me acercaron mucho al movimiento. Primero, ver afuera de la vocacional, no me acuerdo si la 2 o la 5, por la Ciudadela, me toca ver una batalla campal entre gentes de la vocacional. Había alumnos más chicos que seguramente eran pre-vocacional, y contra policías y granaderos. Había un carro en medio que parece que tenía propaganda y tenía algunas personas adentro. Y entonces parecía que el botín era ver si los estudiantes del Politécnico recuperaban el auto y sacaban a la gente, o los granaderos llegaban. Y ver esa fuerza, esa entereza, esa misma que, aunque no lo vi físicamente, la misma fuerza que tuvieron para defender durante 27, 28 horas, no me acuerdo cuántas fueron, las instalaciones del Politécnico, que fueron batallas campales contra el ejército. O sea, la universidad, la UNAM, se tomó, bueno, claro, el tamaño, las dimensiones, las formas de entrada a la universidad, muy distintas a las de Zacatenco y el casco de Santo Tomás, pero ver lo aguerrido que eran esos jóvenes de mi edad y que los empezaba yo a ver. Me tocó corretizas, me tocó la primera vez que tuvimos que huir de la policía y de los macanazos, por un tren que se quemó en la calle o avenida de Bucareli. Y esa fue una entrada. La otra entrada fue ver lo que estaba pasando en la universidad, acercarme al mimeógrafo. Por primera vez fui a una brigada a pedir cooperación, a hacer estas cosas que para mí se convirtieron en algo maravilloso, ¿no? Los mítines relámpago, el boteo. Y el otro ingrediente que para mí fue el más maravilloso fue estar en las manifestaciones. Tuve la suerte de estar en las principales manifestaciones, ver esa fuerza, esa alegría, esa manera tan, tan lúdica, porque lamentablemente luego el movimiento se queda con esta parte de la represión, y el protagonista de la represión es el Estado, en un sentido, ¿no? En ese sentido de que son sus balas, de que son sus ejércitos, de que son sus soldados, pero no queda esa parte tan, tan importante, esa fuerza, esa vitalidad que tuvo el movimiento. Entonces, para mí las manifestaciones fueron así, algo extraordinario, el estar en el día de la toma del Zócalo, el estar en la manifestación del silencio, y en cada una de ellas era impresionante porque ver a toda esta gente, pero la manifestación del silencio, me acuerdo que se gritaba mucho frente a los periódicos, prensa vendida, y se hacía un canto en el agua clara que brota la fuente, chinguen a su madre todos los de enfrente, esto se gritaba. Esto mismo se hizo, o sea, toda la mímica, o sea, estar ahí con 200, 300, 500, los que nos paramos frente a Excelsior y hacer esta mímica, o sea, expresado mímicamente la misma consigna, el mismo grito, el mismo enojo contra la prensa que desinformaba, malinformaba. O sea, yo creo que es uno de los periodos más oscuros de la prensa. Bueno, el caso para mí más terrorífico fue el de Martín Luis Guzmán, que dio un viraje de aquel escritor de La Sombra del Caudillo a lo que publicó con la revista política que él dirigía, así detestable, deleznable, horrible, ¿no? O sea,
hemos vivido libertad en las calles, hemos vivido democracia en miles de asambleas, de mítines y de manifestaciones. Y cuando se conoce lo dulce de la libertad, jamás se olvida. Se lucha incansablemente por nunca dejarla de percibir, porque ella es la esencia del hombre, porque solamente el hombre se realiza plenamente cuando se es libre. Y en este movimiento, miles hemos sido libres, verdaderamente libres. En estas condiciones.
Creo que el poder haber vivido todos esos momentos, pues de alguna manera. Y conocía a gente tan interesante en la brigada Marilyn Monroe, que fue mi primer acercamiento con gente que me empezó a platicar de muchas otras cosas que no estaban en mi agenda, que no estaban en mi modo de ver la vida, aunque en la preparatoria había yo conocido a dos personajes interesantísimos, que uno era la rusa y otro era el ruso, y son de alguna manera los primeros que me acercan a la literatura marxista.
¿Qué recuerdas de la toma del Zócalo?
Bueno, la toma del Zócalo fue así impresionante. Obviamente ahora, es que las memorias se van ahí acoplando y se van, pero obviamente pues a nosotros nos toca ver de lejos cómo, o sea, no alcanzamos a oír todo lo que se decía. A mí me encantaba oír a algunos oradores como Marcelino Perello, a Gilberto Guevara Niebla, a Tomás Cabeza de Vaca. Parece que Tomás Cabeza de Vaca fue el que dijo que se bajara la bandera. Y a alguien se le ocurrió, o alguien dijo, a tocar las campanas de catedral, que inclusive hubo un sacerdote que dijo que eso no había sido ningún agravio para la iglesia, que no había pasado absolutamente nada. Y no sé qué le pasó al sacerdote, pero obviamente algo habrá pasado. Pero pues todo marchaba bien, todo estaba. Era impresionante ver ese zócalo repleto. Algo que me gustó hacer desde esas manifestaciones era irme hasta el frente. Casi siempre iba yo con una amiga, un amigo, dos amigas, dos amigos, tres, cuatro, los que quisieran sumarse a mi locura. Aunque estábamos caminando a veces con la prepa, a veces con la Facultad de Ciencias Políticas Sociales o a veces con Filosofía, porque como yo me la andaba de un lado a otro, pero pues me conocían en varios lados. Entonces caminábamos hasta el frente de la manifestación y luego caminábamos hacia atrás. Y era impresionante ver la cantidad. Pero muchas veces el mitin todavía no acababa y seguía entrando gente. Y en esta del Zócalo, pues obviamente si uno se asomaba hacia 5 de mayo, se asomaba uno a Madero, se asomaba uno a República de Brasil, a cualquier calle. Y menciono estas calles de este lado porque era donde generalmente yo siempre estaba. Me gustaba siempre esa parte, casi nunca me iba yo del lado de Palacio Nacional. Y ya nos fuimos enterando, no tanto por lo que vimos en el micrófono, nos fuimos enterando de que iba a haber una guardia para el Zócalo. Y ahí estuvimos hasta que el ejército entró y empezó a desalojar, a golpear, a agarrar a quien fuera. Uno no puede decir, pasó esto. Yo es como los digo, ¿no? O sea, yo trato de dar una versión, como algunos otros, que somos los pocos, que tratamos de dar una versión de los de abajo, por llamarlo de alguna manera, porque los líderes, normalmente, los líderes, pues ven las cosas diferente. Por ejemplo, que los líderes del Consejo Nacional de Huelga, pues nunca estaban en las brigadas, ¿no? O sea, uno que otro, pero no era, digo, no los veías en el boteo, no los veías en los mítines relámpago, no los veías corriendo en los mercados porque ya venía la policía o en alguna plaza, ¿no? O sea, ellos no estaban ahí, ellos estaban en las discusiones, ellos estaban en otro planteamiento, ¿no? Inclusive algunas brigadas eran brigadas de estudio. Y esas no hacían nada de cocina, no hacían nada de limpieza, no hacían nada de boteo, ¿no? O sea, había una división ahí muy, muy especial. Pero esta visión desde abajo, desde otro lado, siempre te da otra perspectiva. Pero lo que sí es cierto es que cuando corrimos hacia 20 de noviembre, creo que fue 20 de noviembre, yo en ese entonces pues, corría bastante, tenía velocidad, pero yo no sé, yo vi correr gente que el miedo y la adrenalina producen, ahora sí por llamarlo de alguna manera, milagros, pero había un camión que nos estaba subiendo a mucha gente, a los que pudiera, y yo vi brincos subirse al camión a gente que dices, esa gente no va a brincar, y en ese momento brincaba, ¿no? O es la misma emoción del momento, pero bueno, sí fue muy terrible, esta fue para mí la primera vez, aunque yo había visto ya a la policía, a los granaderos, ahí en Bucareli, en la Ciudadela, no me había tocado tan de cerca ver al ejército y ver al ejército llegar a golpear, llegar a, no me acuerdo, creo que hubo un muerto, no me acuerdo bien, pero sí fue muy violento, ¿no? Pero por otro lado, pues también fue otra manera de mirarlo, otra manera de sentirlo y de vivir las cosas de una manera que a mí me costó mucho trabajo poder ver como seres humanos, como ciudadanos, como personas, a los soldados, ¿no? Era algo así fuertísimo para nosotros, poder ver al policía, al soldado, sin sentir una rabia. Eso me duró tantísimos años, ¿no? O sea, comprender que, bueno, que a fin de cuentas una manta que decía en el 68, soldado, tú también eres pueblo, no nos dispares. Pero eso es algo que de alguna manera te va haciendo muy diferente, ves el mundo muy distinto y, bueno, para mí eso fue impresionante, la toma del Zócalo y el desalojo del Zócalo. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. ¿Por qué no platicas un poco ahora de tu participación en la brigada Marilyn Monroe? ¿Quiénes la integraban? ¿Cómo se formó? ¿Qué sucedía? ¿Por qué se daba esta forma de organización? Alone, I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Algo que para mí era muy importante eran las brigadas políticas. No solamente en el momento que sé que es la forma de organización. Ya después con los años me entero de que los comités de acción son lo equivalente en París, pero en México se llaman brigadas políticas. Hay brigadas políticas especializadas y brigadas políticas que cambian de actividad día a día. Y entonces las brigadas políticas pues tienen nombres de todo tipo. Tienen nombres como Ricardo Flores Magón, Emiliano Zapata, Lenin, Ho Chi Minh, y en la Escuela de Música Silvestre Revueltas era la más socorrida. Y es extraño de repente encontrar que había una que se llamaba Marilyn Monroe, Brigada Política Marilyn Monroe. Pero también es interesante ver, o sea, una misma brigada, por ejemplo ahí con el Zorri en filosofía y algunos otros que conocí ahí en filosofía o en ciencias políticas, pues eran brigadas, digamos, de actividad, se rotaba la actividad, ¿no? Hoy toca boteo, hoy toca mitin relámpago, hoy toca, pues sí, de repente yo decía, bueno, vámonos al Mercado Juárez o vámonos al Mercado de, de Pino Suárez, o vámonos, vamos a salir de aquí. Porque, pues sí, a veces boteábamos en Insurgentes, a veces nos íbamos más lejos en Avenida Universidad. Ahora ya, pues para la gente es difícil entenderlo porque como ya está cambiada la circulación, pero Avenida Universidad era de mucho tránsito. Y entonces eso hacían las brigadas, botear un día, otro día le tocaba cocina a esa misma brigada. No siempre, porque sí había algunas brigadas que se mantenían más o menos estables. Por ejemplo, la de cocinar casi siempre era con apoyo de madres o gente que llevaba alimentos, pero no todo mundo sabía cocinar, entonces, pero bueno, sabían cortar o sabían hacer alguna otra cosa. Pero fundamentalmente había esta parte importante de hacer propaganda, aunque ya lo decía Academia de San Carlos, un poco la Esmeralda y Ciencias Políticas y Filosofía, en menor medida las dos facultades, pero eran como las que más producían, ¿no? Bueno, primero la Academia, luego la Esmeralda, luego Filosofía y Ciencias Políticas, ahí se daban un quién vive. Y entonces, pues, ¿para qué se hacía todo esto? Para estar manteniendo informada a la gente. O sea, no había, obviamente, internet, no había teléfonos, casi nadie tenía teléfonos. En su casa, ya no, obviamente no había el móvil, pero menos en su casa era, de vez en cuando alguna gente era que tuviera teléfono, o les dejaban recados o cualquier cosa de estas. Entonces, era tan impresionante cómo a través de los volantes, de los mítines y del boteo, la gente se enteraba de las actividades del movimiento y de lo que estaba pasando en el movimiento, de lo que había pasado desde las primeras veces directas de represión, que no se contaba los días de 22, 23 de julio, sino se empezaba a contar de lo que había pasado el 26 de julio, que ahí se mencionan los primeros presos políticos. Entonces, cuando conozco a la Brigada Política Marilyn Monroe, que también pasa lo que después de muchos años, pues ya muchos ya ahora ya resulta que estuvieron en esa brigada. Eligio Calderón era uno de sus miembros, un tipo que era un maestro en usar el mimeógrafo, pues es un investigador universitario, es un excelente tipo. Está Trovamala, Octavio Solís Trovamala, que fue periodista, era el más terco, el más, como dirían todos los demás, era el más cuadrado, pero era así, llevar el marxismo, era como hecho de materialismo dialéctico, porque siempre era estar hablando de esas cuestiones. Estaba Javier Molina, que él ha cambiado, como siempre oímos esto, las versiones, porque la memoria es así, de repente se nos acuerda una cosa y decimos algo, pero en algunas ocasiones Javier Molina dijo que el nombre de Marilyn Monroe tiene que ver con no la Marilyn Monroe comercial, sino la Marilyn Monroe luchadora, con la Marilyn Monroe que pudo levantarse de hecho. Para quien no conozca, lea Oración a Marilyn Monroe de Ernesto Cardenal y se podrá enfrentar a quién fue esa niña, a quién fue esta pequeña joven violada, pues con una vida muy perturbada, muy difícil de niña, y haber logrado mantenerse como una agente crítica. Claro, esa Marilyn Monroe nunca nos las platica, ¿no? Decía Marilyn Monroe que cuando se ha visto en un lugar donde se ganan millones y millones de dólares, un museo. Se refería a Hollywood, ¿no? O sea, y hablaba en contra de los hombres ricos de Hollywood, de los grandes empresarios, de los productores, que decía que nunca tenían nada para apoyar otras causas. Entonces, de alguna manera tenía un pensamiento distinto. Claro, fue una mujer muy contradictoria, pero pues, también tuvo una historia muy cañona. Pero esa Marilyn Monroe la platica Javier Molina en diferentes momentos y resulta que junto con Solórzano, también estudiante de comunicación en la Facultad de Filosofía, Javier es un amante del cine, de hecho él se va a Guatemala a buscar a su madre, a la Aide Fopa, y se mete a la guerrilla y muere asesinado a los pocos días, digo, a las pocas meses de que se integra a la guerrilla en Guatemala, y es un amante del cine. Probablemente dentro de la brigada política Marilyn Monroe y el más cinéfilo, y sabía un montón de cine. Él podía hablar casi como hablaba Cortázar sin parar. Empezaba a hablar de una película y pasaba a otra película, otra película y otra película, y tenía una información gigantesca de cine. Entonces, sí es importante Solórzano, porque es el que impulsa a crear el Cine Club, y Javier Molina, eso sí, él lo ha dicho en todas las ocasiones, y nadie hay quien le arrebate ese privilegio, es el que nombra primero al Cine Club y luego a la Brigada, Cine Club Marilyn Monroe y luego Brigada Política Marilyn Monroe. Entonces, es una brigada que no hace labores de... no se mete a la cocina, no se mete a limpieza, no se mete al brigadeo más que ocasionalmente, no va a botear, no va a los mítines relámpago. ¿Por qué? Porque es una brigada especialista en propaganda.
What are you doing with my flowers? Just borrowing. Get them back tomorrow.
To fill the desire to make you my own. Pardon, pardon, but do the dump.
El Instituto Morelense de Radio y Televisión presentó 1968 No se olvida. Memoria de los 50 años de un movimiento estudiantil que marcó la historia del México contemporáneo. Idea, producción y realización de la serie, Raúl Silva. Voz, Silvia Vargas. Asistencia técnica, Osvaldo González y Eduardo Millán.